Si no lo tienes, te adelantan el dinero sin intereses. Agencia Negociadora del Alquiler. Te pagan hasta que recuperan tu vivienda.
920-2011. 920-2011.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
When she considers the wrong things, and you find comfort in hellos, no goodbyes, no goodbyes.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3, ahora el gran Pedro Martín, el reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Corrochano, ¿hemos cogido el resfriado o qué?
Esto es la alergia. Me ha matado la alergia. O sea, sí. Me dio un ataque el sábado y ya hasta hoy.
Están muertos.
Estoy, ¿no?, muerto, ¿no?, muerto, efectivamente. Los estertores de la alergia esta de las gramíneas me ha llevado por delante. Sí, bueno, sí, estaba buscando, Pedro, un estadio.
Sí, un estadio, como se acerca la Eurocopa, pues un estadio que ha albergado partidos de Eurocopas anteriores, evidentemente a esta. Y te dije ayer en la pista que exactamente son 5 partidos los que se han jugado en ese estadio, que es uno de los estadios clásicos de fútbol europeo. Y la pista que te doy hoy es que de esos 5 partidos, España jugó 1. Y sufrió España una inesperada derrota en ese estadio que, por cierto, nunca se le ha dado bien a la selección española.
¿Ese estadio no se le ha dado bien?
Sí.
Y
sí.
Sufrimos una inesperada derrota.
Derrota en una Eurocopa.
¿Es cercana a la inesperada derrota o lejana?
Bueno, pues depende de lo que llames tú cercano.
Hombre, yo digo, cercano para mí son 20 años, 25.
Pues sí, bueno, es de la serie de las Eurocopas a las que nunca ha faltado España.
O sea, por ejemplo,
es decir, del 96 para acá.
Sí, por ejemplo, podría ser la del 2000.
Puede ser la del 2000.
Puede ser la del 2000, ¿no?
La de 2004, la de... Sí.
Vale, perfecto.
O sea,
perfecto.
La última Eurocopa en la que no estuvo España fue la del 92. Bueno, pues del 92 para acá.
Muy bien. Pedro, mañana otra pista. Recuerdo que...
Y ponte bueno.
Vamos a ver, lo voy a intentar. Recuerdo que solo hay pista mañana, que resolvemos el jueves, que el viernes empieza el especial.
La pistaza de mañana va a ser...
Definitiva. Refinitiva.
Exactamente.
Hasta luego, Pedro. Bueno, producto del partidazo es la conversación de Juanpa con Carlitos Alcaraz.
¿Fue más difícil ganar a Sinner o a Zverev?
Es complicado. Yo creo que es Zverev, sobre todo por toda la tensión que viví desde el principio hasta el final.
¿Cuál ha sido tu mejor golpe de todo el torneo?
Bueno, yo creo que el de ayer. Vale. El de ayer, al revés de una mano.
¿Cuál ha sido el momento más difícil, el más jodido?
Cuando me hizo el a partir del break del 6-5 en el tercero.
¿Por qué no lloras?
No lo sé, sinceramente no lo sé, llorar de alegría me cuesta.
Vale, ¿qué le dijiste a tus padres cuando les abrazaste en el palco?
No dije nada, o no recuerdo de decirles nada, simplemente yo creo que con el abrazo que nos dimos ya lo dijimos todo.
Ferrero es tu Ancelotti, ¿te ves con él toda la vida?
Yo ojalá que sí, vale. A mí me gustaría que estuviera... toda mi carrera y toda mi vida como Tony es con él.
¿Te ha llamado el rey?
Sí.
¿Qué te ha dicho?
Me dio la enhorabuena y que le hubiera gustado estar ayer viviéndolo en primera persona.
¿Por qué no sudas?
Sí sudo, pero poco.
Muy poco.
No lo sé por qué, pero es punto a favor.
Has ascendido al número 2. Solo te verías con Sinner en una final de Wimbledon. ¿Mejor así? ¿Es la mejor noticia del día?
No es una buena noticia, porque al final, tarde o temprano, si quiero ser el mejor, tengo que ganar a los mejores. Entonces, me gustaría enfrentarme con él, da igual cuándo, pero yo creo que una final con Jannik Sinner es el partido que todo el mundo quiere ver, incluso yo también quiero vivirlo.
¿Vas a ver la Eurocopa?
Sí.
¿Qué va a hacer España?
Ojalá que ganarla.
Ganar, como Carlitos Alcaraz. Bueno, la entrevista ayer con Carlos Alcaraz, el gran Carlos Alcaraz. La encuesta, atención, que es panenquita la encuesta, Senjo.
Sí, en clave Eurocopa, en clave ese debut de España contra Croacia en la Eurocopa. ¿Qué centro del campo es más fuerte? ¿El de España, Pedri, Rodri, Fabián, o el de Croacia, Modric, Kovacic, Brozovic? El 52% se queda con el de España.
De España vamos a hablar en el 106.3.
Abónate a soñar en el Teatro Real. Últimos días para conseguir tu abono de la próxima temporada del Real. Elige entre más de 20 abonos de ópera, danza y conciertos y disfruta de nuevas producciones. Óperas de siempre, La Traviata, María Estuarda, El Lago de los Cisnes, Ana Netrebko. Consigue tus abonos desde 54 euros solo hasta el 21 de junio en teatroreal.es.
Tres y media, 2:30 en Canarias.
No hay que echar más que un simple vistazo a nuestro alrededor para ver todos los químicos que nos rodean, que forman parte de nuestro día a día. Lejía, desodorantes, derivados del petróleo, si miras a la pared, pues las pinturas, perfumes también. Esto lo que vemos, ¿eh? Porque luego hay otros muchísimos que ni siquiera apreciamos. Pero ¿qué pasa cuando tu cuerpo deja de tolerarlos? Pues eso es precisamente lo que le ha pasado a Nieves Benítez, una peluquera extremeña de 37 años que después de llevar años trabajando, de la noche a la mañana empezó a experimentar síntomas muy raros. Gloria López Navas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, Nieves llevaba 6 años entre botes de tintes, lacas y quita esmalte, por lo que decidió abrir su propio salón de belleza. Pero un par de años después de comenzar esta aventura, empezaron sus problemas. Problemas que ella misma nos cuenta a COPE.
Me picaban las manos, se me deformaba la cara y ya tampoco más, porque ya se me deformaba tanto la cara que ya no veía, ya se me cerraban los ojos. Y ahí ya fue cuando me dijeron que ya no podía aguantar más esa situación. Y pero de un día a otro, no, esto no fueron meses ni semanas. Pasó todo en muy poco tiempo, en días.
Todo pasó, como hemos escuchado, en cuestión de pocos días. Nieves se dio cuenta además de que cuando cerraba la peluquería los síntomas desaparecían y cuando volvía al trabajo la pesadilla regresaba. Tras someterse a varias pruebas descubrió que era alérgica a prácticamente todos los productos de cosmética y limpieza que existen en el mercado y con los que ella trabajaba a diario, por lo que desde entonces se pasa la vida entera leyendo etiquetas.
Tengo que mirar el INFI y ver las composiciones y ver si esos alérgenos no están. Y lo peor es que cada alérgeno tiene a lo mejor 50 o 60 sinónimos y más o menos me los tengo que saber. Pero yo siempre le doy la vuelta al INFI y si eso no me aparece, pues lo puedo utilizar.
Afortunadamente, Nieves ha dado con la solución a su problema, que no es otra que utilizar en su peluquería exclusivamente productos de alta gama natural, totalmente ecológicos, con lo que no solo gana ella, sino también sus clientas, Pilar, que están encantadas con estos productos.
Lo que Nieves sufre se llama sensibilidad química múltiple, una intolerancia a las sustancias químicas que nos rodean, las que están en el agua, en el aire, en los alimentos, en la cosmética, en la ropa, en todo. Porque como te decía, si es que miras a tu alrededor, todo es químico, ¿no? En nuestra vida. Lo que pasa es que la mayoría de las personas sí toleramos esos químicos, pero hay otras que sin embargo no. Pilar Muñoz Calero es licenciada en Medicina y Cirugía y creadora de la Cátedra de Patología y Medio Ambiente de la Universidad Complutense de Madrid. Profesora, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuáles son los síntomas de esta sensibilidad química múltiple?
Bueno, verdaderamente es una patología, una condición que afecta todos los sistemas del cuerpo, con lo cual los síntomas pueden ser muy variados, desde problemas cognitivos, empiezan a perder la memoria, no pueden concentrarse, empiezan a tener a veces mareos, pérdida de coordinación, dolores musculares, problemas digestivos, respiratorios. O sea, quiero decir, es que es multisistémico, con lo cual puede afectar a cualquier parte del organismo.
Y con lo cual me imagino que el diagnóstico no tiene que ser nada sencillo.
No, nada sencillo. Primero porque es muy desconocido, porque todavía es una patología que no entraría dentro de las enfermedades raras, porque es mucho más frecuente que una enfermedad rara, pero sí sería rara en cuanto a desconocido. Entonces el diagnóstico normalmente, porque además vienen con muchos enmascaramientos, cuando vienen a veces a la consulta, entonces tienes que saber medicina ambiental, tienes que conocer muy bien estas patologías y sobre todo una cosa muy importante, hacer una anamnesis y un diagnóstico enfocado en el ambiente, es decir, como le pasaba a Nieves, estaba en el trabajo y en la peluquería y se ponía mal, salía de ahí y mejoraba. Eso es un signo muy característico de las enfermedades ambientales.
O sea, el diagnóstico es totalmente clínico, aquí no hay una prueba médica que lo detecte.
No, hombre, normalmente también valoramos si hay una carga tóxica en estas personas. Lo que suele ocurrir es que tienen una dificultad a la hora de desintoxicar. Una persona se expone a una serie de contaminantes y fácilmente puede de alguna manera metabolizarlos y eliminarlos. Mientras que estas personas, la condición es que es muy difícil. Entonces se va produciendo un aumento de la carga tóxica y por eso se produce ese problema, ¿no? Entonces es muy importante intentar bajar esta carga tóxica para que puedan empezar a mejorar un poco su vida.
Lo curioso, lo estábamos contando, ¿no? En el caso de Nieves, es que ella estuvo muchísimos años trabajando como peluquera y bueno, al principio sí que toleraba todos estos productos químicos. Y un día, de la noche a la mañana, ya directamente no. O sea, esto nos puede pasar a cualquiera.
Sí, es que el problema no es que sea de la noche a la mañana, es el detonante lo que ocurre de la noche a la mañana. Es como un vaso que se va llenando, 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 y al final la gota parece que es la que lo ha producido, pero realmente ha sido un acúmulo en el tiempo, y probablemente Nieves ya ha ido acumulando a lo largo de muchos años, de mucho tiempo, hasta que al final un detonante ya ha sobrepasado su capacidad de saturación, se ha roto la homeostasis del cuerpo y se desencadena la enfermedad.
¿Y cómo se trata esta enfermedad? ¿Qué tratamiento tiene?
Precisamente, lo primero de todo es control ambiental. ¿Por qué? Pues porque si lo que nos está dañando y somos personas que no se toleran este tipo de carga tóxica, pues entonces lo que hay que hacer es evitarlo y luego ayudar a que baje esa carga tóxica con tratamientos, con nutrientes, con vitaminas, con minerales que pueden ayudar a que el organismo sea capaz de desintoxicar mejor.
O sea, te cambia la vida por completo, ¿no? Afortunadamente, bueno, Nieves, después de investigar mucho, ha cambiado los productos con los que trabaja, ha optado por esos productos naturales y parece que puede seguir trabajando en lo suyo, que es la peluquería. Pero nos contaba que se pasa la vida leyendo las etiquetas. Claro, a partir de ese momento estás condenado a ello.
Sí, estás condenado. Son patologías muy, muy, muy limitantes, ¿no? Muy discapacitantes, porque realmente hoy día estamos rodeados de tóxicos. O sea, hablamos de más de 300.000 contaminantes que están entre el agua, el aire, los alimentos, los productos de limpieza, los productos de higiene personal, cosméticos, etcétera. Entonces, claro, no es como antes, ¿no? Hace ya muchas décadas en las que pues se podían tolerar más estos tóxicos, pero llega un momento en el que la cantidad de ellos ha hecho que se sobresaturen los organismos y cada vez hay más personas que no toleran eso.
¿En España cuántas personas pueden sufrir esta sensibilidad química múltiple?
Bueno, la prevalencia realmente está hablando en España de un 2 a un 4%, pero estamos hablando, por ejemplo, en el Reino Unido hasta un 14%, en Austria también se habla de un 6 a un 8%, estamos hablando de una frecuencia, una prevalencia bastante elevada, y además tenemos que tener en cuenta que está muy infradiagnosticado, porque muchísimos profesionales de la salud desconocen estas patologías, por lo tanto, ni siquiera son capaces de diagnosticarlas, por lo tanto, está muy infradiagnosticado.
Una última pregunta, ¿se puede prevenir?
Sí, claro, se puede prevenir. No hace falta caer enfermo para utilizar, por ejemplo, productos ecológicos, productos más naturales que no tengan tantos tóxicos. Esa es la manera de prevenirla.
Pues Pilar Muñoz Calero, licenciada en Medicina y Cirugía y creadora de la Cátedra de Patología y Medio Ambiente de la Universidad Complutense de Madrid. Gracias por estar con nosotros en Mediodía y por hablarnos de esta sensibilidad química múltiple. Gracias, Pilar.
Muchísimas gracias a vosotros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Tener calma y vivir sin miedo. De eso quiere Patricia Ramírez, la madre del niño Gabriel Cruz, asesinado hace 6 años por Ana Julia Quezada. Y así lo ha reclamado esta mañana en el Senado. Pidió comparecer y hoy lo ha hecho. Patricia ha pedido un pacto de Estado para defender, igual que sucede con la violencia de género, a víctimas de violencia grave como asesinatos, pederastia o agresiones sexuales. La raíz de todo esto, de esta comparecencia, hay que buscarla en la grabación de un documental sobre el asesinato de su hijo, Gabriel Cruz, un asesinato que conmocionó a la sociedad española y en el que, en ese documental, habría participado o tendría la intención de participar la asesina precisamente del pequeño. Sofía Buena, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué es lo que ha contado esta madre, Patricia Ramírez, en el Senado?
Pues bastante, la verdad. Ha recordado todo lo que contó en esa rueda de prensa, o sea, cómo empieza esa historia, cómo tiene ella conocimiento de que ese documental o esa serie de televisión, en concreto para una plataforma que ella ha mencionado, bueno, pues estaba en marcha y además desde hace 3 años y medio. Ha ocurrido, también lo que ha ocurrido en el último mes, que por cierto no es poco. Por comenzar con lo más destacado, Patricia Ramírez, lo ha contado ella, recibía ayer una llamada de la productora, que era la que iba a realizar este documental sobre la muerte de su hijo.
Hablé con la productora y su dueña me manifestó la voluntad de parar esta producción. De hecho, la invité a que me lo mandara por escrito y si me lo mandaba por escrito, le dije que me olvidaba de estos 3 años de miedo, porque era la misma, tal y como dije en rueda de prensa, que lo quería hacer hace 3 años, que me olvidaba de estos 3 años de miedo, de los gastos psicológicos, de lo que le haya tenido que pagar al abogado para hacer la querella y la denuncia que le íbamos a meter directamente, que lo dejaba todo a un lado, que agradecía que nos hubiese entendido y que depusiera en su actitud.
O sea que el documental, Sofía, iba a hacerse.
Iba a hacerse, llevaba, como has escuchado, 3 años, efectivamente, gestándose. De hecho, había contratos firmados, ¿eh? Patricia Ramírez recibe esa llamada confirmándole que esa propuesta se retira y, lo más grave, confirmándole de que la prisión donde se encuentran a Julia Quezada estaba al tanto de todo.
De hecho, me decía esta mujer que llevaba 3 años pidiéndole a prisiones permisos y que estaban informados. Me pregunto yo si prisiones hubiese puesto en conocimiento estos permisos y hubiese buscado una reunión entre ambas partes, si haría falta que yo hubiese estado aquí hoy haciéndoles perder su tiempo.
Bueno, en varias ocasiones Patricia Ramírez ha hablado de irregularidades que, según ella, se han podido cometer desde instituciones penitenciarias y desde la cárcel de Ávila, donde se encuentra ahora mismo internada en un módulo de aislamiento la asesina de su hijo. ¿Cuáles son esas irregularidades de las que habla?
Pues ha mencionado varias. Por comenzar, por ejemplo, el acceso a un teléfono móvil cuando ella debería encontrarse en módulos de aislamiento. Desde él habría estado grabando entrevistas para su participación en ese documental acá. Cambio, por cierto, de dinero. De hecho, también se mencionan contratos. Hay más irregularidades que ha estado contando en esa comisión de interior.
Ahí les traslado todo lo que os acabo de comentar, más otras irregularidades, como que se le está metiendo, tenemos conocimiento, dinero en los vis-a-vis, que tiene un móvil dentro de prisión, que no sabemos, por eso yo nunca he afirmado que pueda ser así, pero también si podría serlo, si lo está utilizando para ponerse en contacto con periodistas, con las diferentes personas que forman parte de esta producción que ella quiere hacer, así como otros hechos de relevancia, tales como que tiene o ha otorgado poderes a personas de fuera sin estar resuelta la responsabilidad civil, etcétera, etcétera, etcétera.
Y más allá de estas irregularidades, lo que ha hecho la madre de Gabriel Cruz también es hacer hincapié en los incumplimientos que ella asegura se han producido en el estatuto de la víctima, tanto por acción como omisión, especialmente en el tema de permisos. ¿Por qué? Porque Ana Julia Quezada ha pedido en numerosas ocasiones ciertos permisos a la cárcel. Esto se ha concedido, pero no se ha informado a las víctimas.
Difícilmente nos podemos defender cuando ninguna administración nos está informando de los derechos que les están concediendo a ella, de los beneficios que están teniendo, y están tomando decisiones que sí afectan a los nuestros y en las cuales no me puedo defender.
Bueno, todo esto es lo que denuncia Patricia Ramírez. ¿Va a haber denuncias, Sofía?
Sí, va a haber. Anuncia distintas querellas contra instituciones penitenciarias. Ana Julia Quezada, por supuesto, y la productora. Y también anuncia una denuncia que interpondrá mañana ante la Guardia Civil para que se investigue por vía penal delitos que no ha querido contar y que han podido cometerse en esa cárcel donde se encuentra presa Ana Julia.
Pero sí quiero informarles que mañana, por vía penal, se va a poner una denuncia de unos hechos graves que están cometiéndose en la prisión de Ávila y que nos han sido trasladados por diferentes fuentes directas.
Pues estamos hablando de esa comparecencia que ha tenido lugar esta mañana en el Senado de la madre del niño asesinado, Gabriel Cruz, en 2018, Patricia Ramírez, a la que hemos ido escuchando. Llevamos semanas hablando de este tema, de este caso, ¿no? De la posibilidad de que saliera a la luz ese documental sobre el asesinato del pequeño Gabriel. ¿Ha habido en este tiempo alguna explicación, Sofía, por parte del Ministerio?
Pues hoy no. Después de lo que ha revelado, veremos si llega alguna por parte del Ministerio del Interior. Ayer sí que el ministro Fernando Grande Marlaska negaba irregularidades dentro de la cárcel.
Lo que quiero resaltar es la profesionalidad del conjunto de funcionarios de instituciones penitenciarias, caso protegiendo evidentemente algo tan importante también como es a las víctimas, no solo los derechos de los internos, pero también los derechos de los internos conjugados con los derechos de las víctimas. Eso es un principio básico y en este caso se ha respetado de una forma absoluta.
Bueno, veremos en qué quedan esas denuncias. De momento sí que ha querido Ramírez agradecer a la Guardia Civil porque han sido ellos los que, asegura, han conseguido que la productora se ponga en contacto con ella y finalmente pues le confirme que van a retirar esa producción sobre el asesinato de su hijo.
Bueno, pues esa es la noticia, la comparecencia de Patricia Ramírez esta mañana, como decimos, en el Senado. Y bueno, gracias también a la intervención, a la denuncia pública que ha hecho esta mujer, esta madre, sobre lo que estaba pasando, ha terminado por precipitar lo que ella estaba buscando, la paralización del true crime sobre su hijo. Gracias, Sofía.
A ti.
Pues estamos ya en las 3:45 minutos de la tarde. Seguimos aquí en Mediodía Cope. Y no sé si has oído hablar alguna vez del reclutamiento inverso. Es una tendencia cada vez más presente en el mercado laboral que utilizan las empresas para fichar personal. La peculiaridad de este sistema es que es el trabajador el que elige a la empresa y no al contrario. Victoria Ballesteros, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Cómo funciona este método, Vic?
Bueno, pues funciona un poco al revés, como decías, ¿no? En lugar de enviar tú los currículums y buscar y buscar y buscar y hartarte de buscar, pues la empresa te busca a ti, ¿eh? Es mucho más sencillo. Y esto le pasó, por ejemplo, a Nerea Rodríguez.
Contactaron por LinkedIn. Yo en ese momento estaba en una posición pues que me podía permitir elegir no un trabajo cualquiera, sino uno que me llenase de verdad. Y pues me estaban surgiendo más ofertas.
Pues Nerea estudió marketing y trabaja en un departamento de ventas, aunque en el sector en el que más se da esta fórmula del reclutamiento inverso, adivina, pues es el tecnológico. Con tener un perfil en alguna red profesional, ya no necesitan buscar trabajo, les llegan directamente las ofertas y pueden elegir la empresa en la que trabajar. Marta Carrión, responsable del área de empleo de la Universidad Internacional de La Rioja.
Se intenta mejorar condiciones, a una vez son económicas, a otra vez son de conciliación, hay diferencias, ¿no? Y al final también el candidato dice, oye, pues no había pensado moverme de mi empresa, pero de repente me ofrecen algo que efectivamente no puedo rechazar porque me mejoran en condiciones.
Claro, te ofrecen algo mejor y te vas, lógicamente. Lógico. Y aquí entra en juego la competencia entre empresas, porque al final, por decirlo de alguna manera, esto es un robo de talento. Pero además, ahorra muchísimo tiempo a recursos humanos. Mira, mientras estamos hablando, tengo abierta una página web, concretamente un portal de búsqueda de empleo. Estoy echando un ojo así rápido y veo, por ejemplo, analista de laboratorio, una vacante, 260 inscritos, o técnico electromecánico. Aquí solo 5 inscritos para un puesto que puede que ni siquiera se ajusten al perfil.
El 90% de los perfiles acaban descartados y es una estrategia que mejora de cara a la empresa la eficiencia y la eficacia de su equipo de recursos humanos y del tipo de talento que contrata, pero también para el empleado, porque además al final empiezas a establecer una relación con él desde el inicio, ¿no? Que se traduce luego en algo pues más duradero.
Bueno, para llegar a esa relación más duradera, primero hay que convencer al candidato de que se vaya a tu empresa, de que eres la mejor opción. Nerea nos contaba, por ejemplo, que a ella ahora ya le costaría moverse.
Ahora cambia mucho las cosas que me planteo para poder cambiar de trabajo. El salario no es lo primero que me hace mirar el cambio, porque valoras otras cosas, como el clima laboral, por encima de todo, y luego calidad de vida.
Bueno, pues no todo es dinero. Si tú estás a gusto, pues lógicamente no te mueves por mucho que te ofrezcan. Así que a las empresas les toca venderse y no al revés. Es decir, el candidato no tiene que sudar tinta en una entrevista en la que le someten al tercer grado y cuenta que sabe inglés nivel medio alto. Pilar, no sé qué decías tú. Yo, nivel medio alto,
eso es un clásico.
Eso es un clásico, ¿no?
Los bueno, que tenemos nivel medio bajo.
Te pones ahí a contarle tu película y al reclutador y le dices que sabes hacer hasta el pino con las orejas.
Hay que saber comunicar, hay que saber atraer. Entonces, al final, es prácticamente una estrategia de marketing, ¿no? Pero de cara a la captación de empleados, ¿no? Tú tienes el cliente al que le quieres vender, no sé, televisiones, ¿no? Y tú haces una estrategia de marketing para captar clientes, para venderles televisiones. Tú así captas también a tu empleado y también hay una estrategia de marketing para, efectivamente, soy la mejor empresa para que me compres.
Vamos, que esa imagen que tenemos de una persona de recursos humanos seleccionando currículums, tirando la mitad a la papelera, haciendo también entrevistas y luego pagando nóminas, pues ya no es así. Va mucho más allá, sobre todo en el reclutamiento inverso, que en inglés, ¿cómo es esto del reclutamiento inverso?
Rebase recruiting.
Bueno, el nivel medio alto no va mal, ¿eh, Victoria?
¿Qué te parece? Ya había pasado a...
Pues este es el reclutamiento inverso, donde, como te estamos contando, todo va mucho más allá. Y donde es el trabajador el que elige a la empresa y no al contrario. Que está de moda, ¿eh? Que está de moda y también aquí en nuestro país. Victoria Ballesteros, gracias.
A ti.
Hoy te contábamos también aquí en Mediodía que hemos visto un vídeo viral bastante, bastante bueno, la verdad, en el que una joven que se llama Alejandra, que se encontraba en Logroño, se queda dormida en una terraza, ¿no? Cuando se despertó, la chica estaba rodeada de desconocidos y con una cuenta a pagar de 500 euros. Claro, abre el ojo, se despierta y se encuentra eso y dice, madre mía, ¿qué ha pasado aquí, no? Bueno, se trataba de una broma que le gastaron sus amigas cuando vieron que la joven se había quedado dormida. Y hoy te preguntábamos precisamente por esto, no por las bromas. Otro día lo dedicamos a las bromas. Hoy, por cómo duermes, por el lugar más extraño, más peregrino, más particular, más insólito en el que te has quedado dormido. Porque yo creo que a muchos nos ha pasado lo de echar una cabezadita en el metro o en el autobús y pasarnos de parada, ¿no? Esto es bastante normal. ¿Tienes facilidad para dormirte en cualquier sitio? ¿Qué nos han dicho los oyentes? Sofía Buera, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues mira, María Jesús se quedó dormida en el autobús y aprendió la lección aquella vez.
Yo tendría a lo mejor 25, 26 años y me bajaba con la chelvana del billar, me bajaba aquí a Valencia y me quedé dormida. Y cuando me desperté, ya estaba aquí en Valencia. Y cuando llegó a mi casa, pues alguien me metió mano en el bolso y me quitó la cartera. No es que llevara yo muchas perricas. A lo mejor llevaría 1000 peseticas o 2000 peseticas. Pero bueno, ya no me he vuelto a quedar más dormida. Ya cada vez que subo con la chelvana, vamos, yo despiertica.
Y si no, el bolso entre las piernas, hombre, vamos, agarró, dices. Sí, me duermo, pero el bolso así apretó y metido por el brazo, por la cintura o por donde haga falta. ¡Qué faena! Encima que te duermes, te pasas de parada y te roban la cartera.
Tony también se ha quedado dormido en un sitio que no era su casa, pero nos cuenta que, eso sí, esto solo le ha pasado una vez, ¿eh?
Fue en casa de un compañero de la peluquería, cuando estudiaba peluquería, haciendo yoga. Me quedé, dice, vamos a hacer yoga. Me quedé tan relajado que me quedé durmiendo. Pero es la única vez en mi vida que me he quedado durmiendo. Yo nunca me he quedado dormido en ningún sitio. No me quedas, que aparte no me gusta. Siempre me gusta dormir en mi cama, siempre.
Oye, esto es que efectivamente Tony se relajó claro, tanto que dijo, pues mira, cierro los ojos, echo una cabezadita. ¿No te ha pasado alguna vez en alguna reunión?
Y las clases,
las clases de las 8 de la mañana. Y dice, no me puedo dormir, ¿no? Y te empieza a entrar un sopor.
Y lo pasas mal, ¿eh?
Sí, lo pasas mal.
Lo pasas mal porque no quieres que te estén viendo. O sea, yo recuerdo una vez en una clase con un profesor a las 8 de la mañana y yo decía, es que me está mirando el pobre, se va a pensar que no es interesante, es que yo no podía con mi alma. Esto hace que Ana se convirtiera en rutina habitual durante sus oposiciones.
Cuando estaba preparándome oposiciones, cogía el tren y tenía como 2 horas de tiempo hasta que llegaba al destino. Entonces era subir al tren y quedarme dormida como una patata, pero bueno, no sabes lo a gusto que dormía. Y no, la verdad que me despertaba con tiempo, no me pasé nunca de estación.
Oye, pues qué bien. Mira,
eso
conseguías,
es un reloj biológico.
Hombre, totalmente. Conseguías echar una cabezadita, nada más subirte al tren y encima llegabas a tu estación, no te pasabas el destino.
El lugar en el que se quedó dormido Juan es cuanto menos curioso durante su estancia en la mili fue.
El vagón de un blindado en la mili durante unas maniobras en las que llovió tantísimo que no se montaron las tiendas de campaña. Y tuvimos que dormir 12 tíos con el uniforme y el armamento en el vagón del TOA. No se me olvida.
Madre mía, mira, eso le ha quedado, ¿ves?, para toda la vida poder contarlo.
No, totalmente, no se le olvida.
Y seguro que más de uno le ha pasado como a Isabel cuando ha estado en la playa.
Cuando estoy muy, muy cansada, me quedo dormida en una hamaca, ¿eh? Me quedo a veces dormida, pero yo necesito dormir en mi cama, me gusta mucho más. Y nunca me he quedado dormida ni en el metro ni en el autobús, pero cuando estoy muy, muy cansada, me quedo dormida en la hamaca.
En la hamaca, bueno, no es mal sitio, si te pilla el sol es lo malo. Yo en la playa soy incapaz de dormirme con el calor.
Tanta luz.
Sí, tanta luz, efectivamente, sobre todo por el sol, ¿no? Aunque estés a la sombra, yo tengo mucho calor en la playa. Hay gente que se queda dormida al sol y alucino. Digo, es que se van a abrasar, pero es que a la sombra también hay gente que se queda dormido. Hombre, mejor la sombra que el sol, desde luego.
María Soledad no tiene problemas para pillar el sueño donde sea. Y claro, un día, pues pago las consecuencias.
Yo me quedo dormida en cualquier lado. Y si recuerdo un día que me quedé dormida en el autobús y me di cuenta una parada más tarde.
Bueno, pues es que esto...
Es que esto sucede. A mí una vez también un taxista me despertó. Me dijo que ya hemos llegado a tu casa.
A mí también, eso me ha pasado alguna noche.
No digas.
No, vamos a continuar. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sácame de esto, anda.
Bueno, yo te saco con el turismo. ¿Qué hacemos con el turismo de masas? ¿Estamos empezando a sufrir turismofobia? ¿Cómo conseguir la convivencia entre el turista y el residente para que, entre otras cosas, no destruyamos un modelo económico que en el el caso de España, supone hasta el 13% del PIB. Bueno, de esto vamos a hablar esta tarde.
De esto y de otras muchas cosas enseguida con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. En la tarde de COPE te dejo con ellos.
Mediodía COPE.
Estar informado. A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
Los hechos y las tendencias. Y analizar cada una de ellas con tranquilidad. El Partido Popular ganó con claridad las elecciones europeas. Ganó con claridad, aunque el resultado no acabe de contentar mucho a nadie. Por aquello de las expectativas.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Todo esto de las ocupaciones no te da un poquito de miedo?
Para nada.
¿Ni un poquito de cosa?
Nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única alarma con garantía antiocupación y vigilante de intervención inmediata propio. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Disfruta la emoción del fútbol con nuestros tecnoprecios y un 40% de descuento en televisores a partir de 55 pulgadas.
Llévate un televisor QNET LG de 65 pulgadas por solo 799 euros.
Además, hasta 600 euros de descuento en portátiles gaming.
Solo hasta el 12 de junio. En tienda, web y app.
El Corte Inglés, la tienda oficial de tus emociones.
Consulta modelos participantes.
¡Ay! ¡Uy! ¡Oh! ¿Cuándo te duele?
¿Flogo qué?
Flogoprofen con etofenamato es eficaz contra el dolor y la inflamación en músculos y articulaciones. En gel y spray a partir de 12 años. De Chiesi. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
A ver esa foto, de ti, patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
Ay, uy, oh, ¿cuándo te duele?
¿Flogo qué?
Flogoprofen con etofenamato es eficaz contra el dolor y la inflamación en músculos y articulaciones. En gel y spray a partir de 12 años. De Chiesi. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Carrefour, vive el fútbol con las mejores ofertas. Y además ahora, por cada 30 euros de compra, te llevas gratis un sobre de la colección de cromos de Panini de la selección y un punto de la colección. Reúne tus puntos y llévate productos de la selección a precios increíbles. Solo hasta el 5 de julio en hipermercados y la web. Carrefour, la emoción se vive aquí.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas, de estar informado y estar entretenido. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación en la que en los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de Fiesta.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.